Muy buenos días, Diego. ¿Cómo están todos?
Bien, aquí celebrando la llegada de la primavera. Yo me acuerdo cuando estaba estudiando en la universidad que era el día más feliz del año porque se hacía una fiesta el día de la primavera. ¡Buah!
Sí, señor, era yo creo común en casi todas las facultades.
Qué bueno, qué
de
bueno.
La primavera se denominaba y era impresionante, sí.
Chiquita verbena. Entonces los botellones estaban incipientes, no había mucho botellón, pero había botellón.
No, pero es verdad que esas fiestas sí que se solían celebrar en las universidades y que había alcohol, evidentemente, y había barras, y había música, y había jolgorio.
Qué buena época. Nunca, la mejor época de la vida es el estudiante, ¿no es verdad?
Yo creo que sí, desde luego, hombre, a ver, uno cuando se hace mayor al final tiene responsabilidades, y el estudiante la única responsabilidad es ir a clase y aprobar.
Pasárselo bien, la responsabilidad es pasárselo muy bien.
Y además, no nos engañemos, el mundo yo creo que era un mundo más simple, más sencillo.
¿Verdad?
Cada vez es más complejo. Y había otros valores. A lo mejor estamos en plan abuelos cebolletas.
Bueno, ya va siendo hora. Yo, mira, como no tengo, como no tengo nieta, tengo que adquirir el rol de abuelo de alguna manera. Así que, abuelo cebolleta.
Pero sí que creo que el mundo era más sencillo en aquel momento. Y ahora, desde luego, el mundo es muy complicado. Cada vez más los que eran los aliados dejan de serlo o aparentan dejar de serlo. Y las cosas están muy complicadas. Desde luego, no las renovaciones a las nuevas generaciones, que, por cierto, creo que deben darse una buena pensada de cuál es su actitud hacia las cosas, porque sí que se denota pues cierto pasotismo, cierta dejadez, cierta desidia en el día a día.
Sí, señor. Hay que involucrar más a la juventud en el futuro de este país porque no tienen actitud. En eso estoy de acuerdo contigo, Saúl. Es para preocuparse. Hay mucha desidia en la adolescencia y en la juventud.
Es así, por desgracia es así, evidentemente no es una cosa generalizada, no son el 100%, pero sí que hay un gran porcentaje de la juventud que seguramente ha sido culpa de la generación anterior, que es la nuestra, ¿no? Que les hemos transmitido que todo es fácil, que ya nos encargamos de hacerlo todo nosotros, que hay un ente abstracto llamado el Estado que le va a dar de todo y que ellos no tienen ninguna obligación ni tienen todos los derechos. Seguramente hemos hecho una falla en la didáctica, en la pedagogía, de explicarle que los derechos vienen siempre acompañados de obligaciones, entre ellos el de mantener luego a los que vienen y de transmitirles esos valores. Y eso yo creo que ha sido la quiebra que ha hecho que ahora mismo el mundo, desde mi punto de vista humilde, sea bastante peor, más duro que lo que teníamos nosotros, que yo creo que teníamos un mundo con un montón de un manasmo de oportunidades y lo veíamos todo como, bueno, pues de hecho Europa, el mero concepto de Europa era un concepto de libertad, de aumento de calidad, de posibilidades, de oportunidades. Y a día de hoy yo creo que la población general y también los jóvenes no ven esa Europa de la misma forma que nosotros.
Y ni tampoco a algunos de los socios del amigo Sánchez, ¿no? Porque a ver cómo se come lo que está pasando en el gobierno de España con esta fractura manifiesta y clara, con esta imposibilidad de aprobar presupuestos, con estas mayorías parlamentarias donde se suman a Vox y PP, en alguna ocasión PNV, en alguna ocasión Junts, para aprobar y desaprobar cosas. ¿Este país es gobernable cuando Sánchez va a comprometerse a Europa con determinados compromisos que no tiene ni hablado con sus socios de gobierno? ¿Esto tiene recorrido?
Bueno, supongo que si alguien le pregunta a los partidarios del Partido Socialista, pues dirá que no, y a los partidarios del Partido Popular, pues dirá que sí, y a los partidarios del Partido Popular dirán que no. En mi caso, como no soy ni uno ni otro, es decir, que desde luego me remito a los hechos, y los hechos son los que acaba de relatar usted, don Diego. Es decir, cuando el presidente del gobierno tiene que tener un apoyo incondicional por parte de sus futuribles o previsibles socios, ya que están dentro del gobierno, para medidas tan importantes como la de rearme de España y apoyo al rearme europeo, ante la necesidad manifiesta, visto lo visto con el señor Putin y sus aspiraciones imperialistas y expansionistas, pues se encuentra en la absoluta soledad. Y además sin manera también de poder llegar a acuerdos con el Partido Popular, porque también es verdad que hay que recordar que cuando un presidente llega al poder diciendo que va a poner un muro de contención ante el resto de la gente que no piensa como él, pues primero comete dos errores. El primero, evidentemente, es dejar la mitad de la población fuera, porque evidentemente en este país la mitad de la población no piensa lo mismo que el señor Sánchez. Pero es que además, cuando uno necesita apoyos con el partido, que entiendo que debería apoyar este tipo de medidas, que es un partido que está en el gobierno, que es un partido con previsible pretensión de volver al gobierno, y que además es un partido europeísta y que cree en Europa, como es el Partido Popular, pues evidentemente es el momento de que lleguen a grandes acuerdos. A mí, y lo sigo diciendo, me da mucha envidia Alemania en estos conceptos. Es decir, nadie en Alemania se extrañaría, ni se extraña porque sucede a diario, que la SPD y la UCD, la CDU, perdón, el partido básicamente homólogos o análogos del Partido Popular y el Partido Socialista, llegan a acuerdos de forma constante. Constante, evidentemente por las grandes líneas de Estado. Entre ellas, evidentemente, cómo no, pues cómo rearmarse ante la amenaza manifiesta de Rusia y de Putin. Y el abandono que ha sufrido Europa de su aliado histórico, que es el protector, que era el señor, en este caso, el señor Estados Unidos, el presidente del gobierno Trump, que ha decidido pues cambiar el criterio que hasta los últimos 200, 300 años han llevado a sus antecesores, ¿no? Entonces, creo que tiene una situación muy compleja el presidente del gobierno. Se ha olvidado del principio que es el presidente del gobierno de todos los españoles, los que le votaron y los que no le votamos, y ahora está sufriendo las consecuencias. Dentro de ese gobierno, pues había una amalgama de partidos que se unieron en una coalición llamada Sumar, pero es que dentro de Sumar también hay manifiestas diferencias. Entonces, a partir de aquí, pues evidentemente no le rindo las gracias porque tiene una situación muy complicada y en un momento crucial. Por eso digo que creo que tenemos al frente del barco, por desgracia, a los peores que pilotos y copilotos en un momento en el que la tormenta arrecia.
Y en esta situación, ¿cómo se explica que el señor Alberto Núñez Feijóo no sea capaz de darse cuenta del daño que le está haciendo apuntalar a Amazon en el gobierno de la Generalitat Valenciana?
Bueno, yo creo que el señor Feijóo actúa como actúan, lo digo con todo el cariño porque tengo familia de esa procedencia, casi todos los presidentes que hemos tenido gallegos, que se lo encuentra uno en mitad de la escalera, es el clásico tópico de no sabe si sube o si baja. Y yo sí le echo de menos pues más dientes. El señor Mazón tenía que haber dimitido ya, evidentemente, y si no, lo tenían que haber cesado. Evidentemente, esto hace mucho daño. También hizo daño Mazón previamente cuando cerró un pacto con Vox en mitad de las elecciones generales. Pacto que se utilizó, evidentemente hoy. Yo que se me utilizó claramente.
Es que lo tienes muy claro, es muy evidente.
Sí, debe ser muy evidente, pero lo estoy repitiendo mucho. Se utilizó claramente por parte de los partidos socialistas y para acusar al PP de pactar con la ultraderecha y a usar el miedo de que viniese los franquistas y la ultraderecha. Y eso hizo que el resultado que tuvo el señor Feijóo fue menor de lo esperado. Es decir, hoy no gobierna el señor Feijóo en gran parte, aparte de los errores propios de no asistir al segundo debate de la televisión española y dejar su atril vacío. Y, por lo tanto, el único que podía defender, entre comillas, las posturas más conservadoras era el señor Abascal. Y ya sabemos que no es precisamente un lechado de dicción y de explicación sobre sus elementos. Y el segundo error que está cometiendo ahora es no solicitar de una vez por todas al señor Mazón que dimita. Hoy el señor Mazón es un cadáver político. Y es un cadáver político que además huele, está putrefacto. Y se ve claramente. Y esto tiene riesgo de que se extienda a otras zonas de España. Con lo cual, yo lo que sí le echo de menos, de verdad, al cuartel general del Partido Popular, creo que el Partido Popular tiene gente muy buena, igual que el Partido Socialista, pero los mandos de la nave a día de hoy tienen alguien que tiene que tomar decisiones, sobre todo estando en la oposición. Es verdad que en la oposición uno lo que tiene que hacer es, evidentemente, me está teniendo con evidentemente hoy, es la palabra del día.
Es la palabra del día,
sin duda. Lo que tiene que hacer, sí, tiene que hacer ver los errores que comete el gobierno y hacer oposición constructiva. Lo que yo echo de menos de este Partido Popular desde el principio de la Secretaría General del señor Feijóo es que vaya contando cuál es su modelo de país, cuál es la alternativa que propone. Yo lo único que le he escuchado es una alternativa que dice que él no es el señor Sánchez. Eso es evidente también.
Menos mal.
Mejor dicho.
Menos mal.
Pero lo que está claro es que, a pesar de que no sea el señor Sánchez, yo como no votante tradicional del Partido Popular, sí necesito que me diga qué modelo de España, qué modelo de autonomías, en definitiva, qué modelo de sociedad me ofrece para ganar mi confianza. Y yo creo que la resistencia del señor Mazón y la resiliencia del señor Mazón en no abandonar su puesto de presidente de la Generalidad Valenciana le va a costar al Partido Popular votos. Y creo que el Partido Popular, la dirección, en este caso dirigida, liderada por el señor Feijóo, debería tomar resoluciones claras, ejecutivas, que no está haciendo hasta ahora.
¿Qué pasó ayer en el Congreso entre Tellado y Rodríguez de Celi? Que se levantó la bancada popular y dijo, estos se van a levantar ahora y se van a poner a pegarse como en Turquía o como en Polonia.
Bueno, yo creo que se está llegando a unos niveles de crispación en el Congreso que a veces, a pesar de que es verdad que mucha parte es de impostura, a veces ya se tocan elementos personales y luego, lógicamente, no nos olvidemos, son seres humanos. Entonces, hay filias y fobias, don Diego, como en todas las partes. Usted sabe también como yo que muchas veces los mayores enemigos los tiene uno en su propia bancada. Ya sabe lo que decía Churchill, sí. Aquello son los adversarios políticos, los enemigos están aquí. Entonces, creo que es otra de las cosas que he hecho mucho de menos de las anteriores épocas, ¿no? Uno se podía tener un debate acalorado, incluso diría un debate bronco, con el adversario político, pero no se llegaba al momento de crispación continua en el que se está ahora. Y después de ese debate bronco, uno, después de las cámaras, después de la foto, después de, digamos, del teatrillo, se llegaban a acuerdos. Se llevan a acuerdos porque la realidad es que lo importante es el país, es la sociedad. Y esto es algo que yo creo que hoy han olvidado en gran parte de los parlamentarios. No se dan cuenta que lo que están haciendo, primero, se refleja en las posturas que se tienen en la sociedad. Se dice claramente que tenemos los políticos que nos merecemos porque los hemos elegido nosotros, con nuestros votos. Aunque no haya sido usted ni yo, hemos votado y al votar hemos votado por una opción. Esa opción podrá estar o no representada, pero eso es la democracia. Bueno, podemos estar en contra o a favor. Evidentemente, usted y yo somos demócratas convencidos, con lo cual estamos a favor, a pesar de los errores que puedan cometerse. Y yo creo que lo que está pasando básicamente es eso, que se está esa crispación, ese cainismo que se está viviendo continuamente en la sociedad, realimentado además por los medios, las redes sociales, también por el Congreso, se está exacerbando. Y esas exacerbaciones pues dan lugar a ese tipo de digamos, exabruptos o de situaciones que desde luego a todas luces son incomprensibles, sobre todo para personas que tienen como obligación llegar a acuerdos.
La verdad es que a mí me dio muchísima pena, pero vamos, después del rifirrafe que se montó, que se aprobaran algunas cosas con mayorías no habituales, como PNV, PP, Junts, perdón, Vox y PP, Vox, Junts, salió la ministra de Sanidad del Gobierno de España, de todos los españoles, diciendo que había caído la agencia estatal de algo que todo el mundo había aprobado, había apoyado y que parecía que bueno, que era una cosa que no iba a tener ningún tipo de problema, ¿no? Sale nuestra querida ministra diciendo que la Agencia Estatal de Salud Pública no ha salido porque la ultraderecha y Junts lo han impedido.
Claro, es que si no se les cae el relato que llevan contando hasta ahora.
Terrorífico.
Y parece que hay dos bloques. El bloque de la gente progresista, buena, de izquierdas.
Entre los que está Junts.
De los que está Junts y el PNV, no nos olvidemos, y el PNV, don Diego. Y luego está el bloque de la gente mala, 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 que son la derecha del PP y la ultraderecha de Vox. Claro, cuando a esto lo llevas un debate sobre filosofía política y le tienes que decir que te expliquen para ellos qué es la ultraderecha, no tienen ni idea. No tienen ni idea. Evidentemente no tienen ni idea de nada de lo que están diciendo. Pero bueno, en este concreto, la ministra de Sanidad, que recuerda que está esa señora que se cogió la baja en mitad de la pandemia, pero luego dándose golpes en el pecho. Esta señora se cogió la baja estando en mitad de la pandemia, evidentemente para no arriesgarse. Esta es la señora que se preocupa tanto por los madrileños y por la sanidad pública y que está muy preocupada por lo que hace la derecha y la ultraderecha. Esta señora, en mitad de la pandemia, se cogió la baja para irse a su casita. Eso sí, le seguían pagando un plus, pero no se dio cuenta hasta después. Pobrecita. Pobrecita ministra de Sanidad. Bien, esta señora, como no tiene argumentos de ningún tipo, pues eso, es la ultraderecha y Junts. Bueno, hay que recordar que Junts, evidentemente, en ese modelo inventado de Sánchez y sus allegados, Junts sería la ultraderecha catalana. A ver si nos situamos de una vez. Es decir, Junts es el heredero de Convergencia y Unión, y no precisamente de la parte más moderada. Es la parte más conservadora, que eso es lo que son realmente, conservadores. Esto de la derecha y ultraderecha, porque es que, claro, tendría que explicar a la gente lo que es una cosa y la otra. Como no existe, no tienen capacidad de explicación, hay que dejar claro. Junts es lo mismo que Vox, solo que en Cataluña. Igual que PNV. Lo mismo que Vox, solo en Cataluña. Lo que pasa es que si dicen esto, claro, a ver cómo le explican a la gente que el PP podría pactar con Vox sin que se le acusara de pactar con la ultraderecha. Porque ya lo están haciendo ellos. Esta es la realidad, don Diego. Por desgracia, como insisto, estamos en una España cada vez más cainista. A mí me recuerda mucho, o sea, los que nos gusta leer los libros de historia, me está recordando a la época del 34 y del 35, donde lo único que nos cambia es que evidentemente no nos morimos de hambre, por ahora. Pues evidentemente, y estoy con evidentemente hoy, claramente lo que está produciéndose es un, insisto, un deterioro completo sobre la forma de expresarse en el Congreso, la forma de comunicar en el Congreso, y lo que es peor, hay una fractura absoluta de la necesidad de acuerdo entre el Partido Popular y el Partido Socialista en medidas de gran calado. Y esto, quien lo va a sufrir, quien lo está sufriendo, y lo que las consecuencias que va a tener, lo vamos a tener entre toda la sociedad. Con lo cual, insisto, es muy grave la situación política en la que vivimos ahora. Retornando a la pregunta inicial, ¿se puede tener un gobierno, se puede gobernar un país con estos mimbres? Pues no. Con estos mimbres no podemos hacer un cesto, don Diego. Creo que el señor Sánchez está en una situación muy complicada, y eso explica también por qué está intentando asaltar la posesión o la dirección del Grupo Prisa para mantener el control sobre algún medio de comunicación.
¿Más de los que tiene ya? Porque de verdad que lo de la televisión española, después de la incorporación de esos maravillosos consejeros que cobran una fortuna, pero
claro,
están dando una calidad.
Esos consejeros se deben a quien gobierna. Es decir, una vez que uno pierde el poder, una vez que uno que pierde Moncloa, va a perder de golpe, por supuesto, los voceros de televisión española, pero tantos otros que obtiene a base de la publicidad institucional estatal. Por eso la necesidad de tener un medio de cabecera, esté o no en el poder. Tradicionalmente ese medio para el Partido Socialista ha sido El País. ¿Qué ocurre? Que ahora al frente del País hay un empresario, no un ideólogo. No está Cebrián, no está Polanco, está el señor Barut, que básicamente es un empresario, puro y duro. Y no se deja amedrentar porque su único dios es el dinero, es el capital. Y por lo tanto lo que ha dejado claro es que una televisión pública en abierto en TDT hoy es una ruina y no va a ser un canal de televisión a gusto del señor Sánchez, que es lo que le querían hacer. Como no ha transigido por eso, están intentando descabezarle, a pesar de que él tiene el 30% del capital del Grupo Prisa. Pero el Partido Socialista, evidentemente, más que nada porque está en el gobierno, tiene la capacidad de influenciar a los otros accionistas. Y está intentando una operación para tumbarle, para eliminarle de presidente del Consejo y continuar con el plan inicial, que era el establecer una televisión pública en la TDT que sirviese como vocero para cuando pierdan el poder. Es decir, creo que esta vez el señor Sánchez, a pesar de sus manuales de resistencia, sí tiene claro que se le está llegando a una situación tan, tan complicada, porque lo que sí que podía vender en España ya no lo puede vender en Europa.
En Europa lo tiene mucho más complicado. En Europa lo tiene mucho más complicado que en España.
Y la situación es muy complicada. ¿Qué ocurre? Que sin presupuestos no va a poder cumplir, digan lo que digan, va a intentar hacer evidentemente ingeniería financiera, va a intentar con la contabilidad pues mover una partida de aquí a otra allá, pero tiene límites. Tiene límites hasta el punto de que no le van a comprar en Europa que no llegue al mínimo que se ha acordado en desarrollo y gasto militar. Y no le va a valer a Europa que diga que uno está gastando en gasto militar cuando está invirtiendo en educación de los militares. No, mire usted, estamos hablando de armamento, estamos hablando de drones. El resto de los países europeos lo que están haciendo es comprar drones y misiles, que seguramente no queda muy bonito para la gente de Sumar, ni para los de Podemos, ni para toda esa amalgama que pretenden ser todos muy, muy, muy pacifistas. Eso sí, mientras haya una sábana que les cubra de paz, que evidentemente se la proporciona el resto de los países que sí que apuestan por la defensa, defensa preventiva, porque hay que recordar que nadie quiere entrar en guerra, no somos tan estúpidos, o por lo menos no creo que haya nadie tan estúpido. Lo que sí que quieren es tener la seguridad que en el caso de que seamos atacados, como ha sido Ucrania, podamos defendernos sin la necesidad de que intervenga el tío Sam, porque está claro que el tío Sam hoy, quien lo dirige, está más bien por hacer negocio que por mantener las alianzas históricas.
Eso parece. Bueno, y para acabar, ¿qué te parece a ti el futuro de Manuel Domínguez? ¿Está avalado por Génova? ¿Tiene los pies de barro? ¿Tiene solidez en los apoyos aquí en Canarias? ¿O ese rumor que he empezado a escuchar yo esta semana de que alguien está llamando a alguien para sustituir a Manolo es más verdad que mentira?
Bueno, yo creo que Manolo Domínguez siempre ha tenido una situación comprometida, porque evidentemente no es el líder histórico que la gente pensaba que iba a tener, que iba a detentar otra vez esa responsabilidad. Él sabe que además el nicho de votos tradicional del Partido Popular en Canarias no es Tenerife, es Gran Canaria, y evidentemente además está en una situación muy complicada porque está en un gobierno donde hay más de 5.000 menores no acompañados que tienen que salir de aquí, y ahora va a haber una guerra con el resto de los varones porque, lógicamente, la imposición que quieren hacer mediante un real decreto pactado con los señores de Junts, estos señores que son tan progresistas, pero eso sí, han dicho que a Cataluña, como mucho, 17 de los inmigrantes, eso sí, que a Madrid y al resto de las comunidades vayan 700, 800, da igual, y que el resto de las comunidades, evidentemente, van a quejarse. Sí, no tiene sentido que uno haga un real decreto ad hoc, donde han intentado buscar las métricas que básicamente beneficien a Cataluña. Entonces, la situación de Manolo Domínguez yo la veo complicada. Complicada en tanto en cuanto yo creo que lo ha hecho bien como líder interno, pero bueno, todos sabemos todo cómo funciona. Los apoyos se ganan y se pierden. Y evidentemente en política los líderes siempre están en la picota. Si no, se lo digan a señor Mazón, ¿no? Sí, está claro. Es decir, sin cometer los errores de señor Mazón, por suerte, pero yo creo que él tiene que reforzar mucho su posición dentro. No creo que haya hecho un mal trabajo, ¿eh? Sinceramente creo que ha tocado una situación complicada, donde además el presidente es una persona con carácter, el señor Fernando Clavijo es una persona además con mucho, muy bregado, con mucha experiencia, y además está sacando, yo creo que está haciendo muy buen trabajo a la hora de, digamos, sacar la imagen que tiene que dar de presidenciable, de estar con los problemas que afectan, vivienda, inmigración, ahora el tema de los menores no acompañados. Y yo creo que esa parte lo está haciendo bien. Él, como vicepresidente, pues hombre, no es un vicepresidente al uso, por ejemplo, de Román Rodríguez, ¿no? Que le gustaba y le gusta chupar cámara y que, lógicamente, quiere estar siempre en el candelero. Yo creo que es una persona con una personalidad muchísimo más, vamos a decir, introvertida de cara a los medios, y creo que tiene ese problema que también da parte de debilidad. A partir de aquí, es que el Partido Popular de Canarias es un partido muy complejo, y yo creo que ahora mismo... sí que hay operaciones de sustitución, ¿no? Lo que pasa es que, evidentemente, no sé si llegan a buen puerto. Eso ya dependerá de Génova, porque al final no nos engañemos. En los partidos de ámbito nacional, como usted y yo sabemos claramente, don Diego, el apoyo de Génova es fundamental. Fundamental. Eso se verá más en las listas. Si uno quiere saber quién tiene apoyo de Génova, solo hay que mirar las listas electorales nacionales y verá quién, a pesar de no aparecer nunca, está siempre en las listas. No solo en el Partido Popular, ¿eh? Eso pasa en todos los partidos de ámbito nacional.
Pasa que así era, Antona lo mandaron o se fue, él para La Palma, yo creo que para rearmarse, ¿no?, como Putin.
Bueno, desde luego Asier Antona es una persona que tiene mucha experiencia dentro del partido. No sé si es la persona que está liderando esa operación, pero que evidentemente operación de reembolso, de reemplazo va a haber, sí. Evidentemente que hay gente que estará interesada en sustituir al señor Manolo Domínguez. ¿Lo conseguirán? Es que es complicado, porque hay que recordar que cuando el poder, además, el poder hace que todos sean, brillen más. Entonces, al final, el Partido Popular hoy de Canarias detenta la responsabilidad de vicepresidencia del gobierno y bastantes consejerías. Eso también genera simpatías. Entonces, al final, intentar hacer una operación de reemplazo de una figura como el presidente del Partido Popular de Canarias, estando en el poder, yo personalmente la veo muy complicada. Sí, sí. Otra cosa es si se pierde el poder. Si se pierde el poder, automáticamente intentarán reemplazarlo, eso seguro. Pero pues, yo creo que tampoco él, no le veo una persona tampoco que esté muy afín a mantenerse en el poder. Si no está en el poder, nunca mejor dicho, él tiene suerte en una etapa que la está haciendo, creo que la está haciendo bien dentro de su personalidad. Y, insisto, es una persona que a mí, por lo menos, me parece mucho más introvertida que lo que es un Román Rodríguez dentro de una vicepresidencia.
Y tiene vida después de la política, estoy convencido, ¿eh? Manuel Domínguez no se va a agarrar un clavo ardiendo.
Por eso digo que no creo que además él vaya a poner mucha resistencia. Es decir, acabada la etapa que está viviendo ahora de vicepresidencia, que entiendo que querrá ser presidente y que por lo tanto en las próximas elecciones se presentará candidato para ser presidente, si lo logra, bien, si no lo logra, pues depende de dónde lleguen acuerdos. Si se llega a vicepresidencia, pues seguro que la mantendrá. Pero si no, estoy seguro que no va a poner tampoco mucha resistencia a un cambio, porque además es natural. Es decir, creo que hay un proyecto, los proyectos son temporales. Eso no quiere decir que abandone el Partido Popular. Eso quiere decir que en la etapa de presidente regional, pues como tantos otros han pasado. Es decir, pasó Soria, pasaron tantos. O sea, que no. Es decir, al final, la política debería ser, y debe ser, una acción temporal. Yo creo que el problema es que en algunas personas se convierte en eterna, pero realmente, quitando ese tipo de personajes, que yo creo que son anacrónicos a día de hoy, la política debería ser un ejercicio temporal absolutamente. Y además se puede estar en política sin estar en un cargo institucional. Es decir, uno puede tener aspiraciones políticas dentro de la parte orgánica y apoyar, aportar, ayudar, sin estar en la primera línea de candelero, que no pasa nada.